Bien, hermanos, continuamos con nuestro estudio acerca del Sermón del Monte. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 del libro de Mateo. Y ya nos quedaría solamente el capítulo 7 de lo que es el Sermón del Monte. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo ahí seis principios acerca de esa justicia que el Señor nos muestra en el capítulo 6, en las primeras partes del capítulo 6, ¿verdad? Vimos esos tres principios de la justicia humana, o la justicia que el hombre siempre quiere reflejar, ¿verdad? Estuvimos viendo ahí de no tomar el ejemplo de los hipócritas, estuvimos viendo no reaccionar como los hipócritas, y tercer punto, dice no buscar el propósito de ellos. También vimos tres ejemplos, o tres principios, de esa justicia acerca de Dios. Y lo primero fue en lo secreto. El lugar secreto es el lugar donde Dios se glorifica. Segundo, el lugar secreto es el lugar donde Dios se deleita. Y tercero, el lugar secreto donde Dios saca para su gloria. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo ahí lo que es la limosna, la oración y el ayuno. En esas tres áreas desarrollamos el mensaje. Bueno, en esta noche vamos a continuar ahí en Mateo capítulo 6, y vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 19 en adelante. Mateo capítulo 6, versículos 19 en adelante. Vamos a leer de una manera antifonal. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo, y así sucesivamente hasta terminar el capítulo. Dice la palabra del Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, todos juntos, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Perdón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Dios bendiga su palabra. Oramos, Padre eterno, gracias te damos una vez más por estar en este lugar tan precioso que nos has dado para reunirnos y glorificar tu nombre, alabarte y exaltarte, Padre Santo. Gracias por cada hermano que está en esta noche aquí. Rogamos por aquellos que no han venido, Señor, que no han podido llegar. Los que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos para que puedan estar con nosotros. Y aquellos, Señor, que no han dispuesto en su corazón el estar con nosotros, rogamos por ellos para que tú les inquietes y podamos ver su presencia, Señor, en los próximos días de servicio. Pedimos tu bendición en esta noche, en el mensaje de tu palabra. Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando a través de tu siervo. Aclara mis pensamientos, mis palabras, Dios amado. Pero también, Señor, obra en el corazón de mis hermanos allá abajo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, la semana pasada finalizamos con el versículo 19 al versículo 21, donde el Señor nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de qué tesoro tenemos que comenzar a hacer en los cielos. O sea, aquí no se está refiriendo a un tesoro de dinero. Está el pasaje nos está hablando de esa justicia, de todas aquellas obras que podemos realizar para mostrar o reflejar la justicia de Dios. Y respecto a eso se trata el tesoro que Dios nos exhorta a hacer en el reino de los cielos, en vez de buscar hacer un tesoro terrenal. Y el Señor nos da, ¿verdad?, esa garantía de que ese tesoro que comencemos a establecer en el reino de los cielos, no habrá nada que lo dañe, no habrá nada que nos los quite, no habrá nada que lo eche a perder. Hermanos, es un tesoro donde va a estar seguro. El mismo Señor Jesucristo es el que se va a encargar de guardar ese tesoro que tú y yo decidamos hacer o establecer en el reino de los cielos estando aquí en la tierra. ¿Okay? Entonces, pero el Señor también nos dice que es donde esté ese tesoro, ahí va a estar ¿qué? Nuestro corazón, ¿verdad? Y bueno, ese tesoro que debemos hacer, hermano, tiene que ver con nuestra justicia, tiene que ver con nuestras buenas obras, tiene que ver con lo que hacemos nosotros en esta tierra para nuestro Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debemos hacerlo como ¿para quién? Para el Señor, ¿verdad? Ahora, el Señor, el versículo 22 en adelante, nos comienza a hablar de aquellas prácticas, ¿verdad? Podríamos decirlo, visibles, que nos ayuda a poder tener ese tesoro en el cielo. Pero siempre en estas prácticas, el Señor nos muestra el contraste, ¿ok? Por ejemplo, vamos a comenzar del versículo versículo 22 en adelante, donde nos habla ahí de la lámpara del cuerpo. Bueno, siempre que vamos a un lugar oscuro es importante tener una lámpara, ¿verdad? Bueno, el Señor nos dice que la lámpara de nuestro ¿qué? Cuerpo es el ojo. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que el ojo puede ser esa lámpara para nuestro cuerpo? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo su ojo puede ser esa lámpara para su cuerpo? ¿Qué piensa? ¿Será que el ojo es el que alumbra su cuerpo? Entonces, ¿cómo el ojo puede ser esa lámpara? Bueno, sí, el ojo es el que ve, ¿verdad? Si es bueno, si es malo, si es bonito. Sí. Bueno,
Eso está hablando de lo que nos dirige.
¿Lo que nos qué?
Nos dirige.
Nos dirige. Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. ¿Están ahí? Versículo 25 en adelante. Fíjense lo que nos dice. Tus ojos, ¿qué deben de hacer?
Mirar lo recto.
Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes
delante.
Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean ¿qué? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bueno, el pastor dice que eso está hablando de lo que nos ¿qué?
Dirige.
Y es cierto. El ojo es esa lámpara, es esa luz, es lo que nos ayuda a ver por dónde debemos andar, ¿sí? Si no, si andamos ciegos, ¿verdad? Pues es muy fácil que nos tropecemos, es muy fácil que caigamos en un hoyo, es muy fácil que pisemos donde no debemos pisar, es muy fácil que cortemos minas, es muy fácil que pasemos cualquier cosa. Pero hermanos, el Señor nos dice, ¿verdad?, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Ahora, esa lámpara de mi cuerpo, ¿verdad?, está usando algo, ¿cómo se dice?, algo secular para enseñarnos algo espiritual. Porque si bien es cierto, nuestro ojo físico, ¿verdad?, nos ayuda a andar por el camino correcto. Vamos a cruzar la calle, ¿verdad? Nuestros ojos nos ayudan a ver en qué momento podemos cruzar la calle. Pero hermanos, ¿qué hay de ese ojo espiritual? ¿Hacia dónde tú estás dirigiendo tu ojo espiritual? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro ojo espiritual? ¿Hacia dónde está mirando nuestro ojo espiritual? En Proverbios el Señor nos dice, tus ojos, miren qué, lo recto. Ahora, ¿de qué manera ese ojo va a funcionar como esa lámpara? Y es hacia donde lo pongamos, lo que miremos. La Biblia nos dice, mire tus ojos, miren lo recto. Hermanos, hoy día a veces Job decidió, él decidió, ¿verdad? Dijo, ¿cómo habría yo de mirar a una joven? Bueno, ¿cuál era el problema en el mirar una joven? Él tendría sus razones en ese momento, pero hermanos, Job había establecido un principio en su vida, en ese momento. Y el asunto, hermano, es que nosotros debemos establecer principios en nuestra vida que nos ayuden a guiarnos por el camino correcto. Bueno, uno de los principios que debe estar en nuestra vida es no poner nada incorrecto delante de nuestros ojos. ¿Qué vemos cuando estamos frente al televisor? ¿Qué permitimos que entre por nuestra vista? ¿Qué vemos cuando estamos ahí en el internet donde nadie nos ve? Cuando vamos a abrir ahí cualquier página, ¿a dónde nos metemos cuando estamos hurgando el internet? ¿Qué vemos cuando abrimos la revista o el periódico o cualquier libro? ¿Qué estamos viendo? Y hermanos, lo que nosotros permitamos poner delante de nuestros ojos, ¿eso va a contaminar o va a edificar nuestra vida? Por eso el Señor, allá en Mateo, volvemos a Mateo. El Señor nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que ponemos delante, con lo que miramos. Oye, en la calle hay tanta... La gente paga para poner avisos pornográficos en la calle. Entonces me he preguntado, ¿qué tiene que ver una harina pan con una mujer desnuda? Nada. Pero sabes que en el campo de la publicidad eso tiene que ver mucho. Solamente dinero, ¿sí? No, no tiene nada que ver la harina pan con esa mujer ahí mal vestida, pero el asunto es que el mundo allá afuera sabe que esa mujer mal vestida y en esa imagen es lo que va a atraer al hombre. Es lo que le va a ayudar a conseguir el objetivo principal y es su venta. Es el dinero. Manera, hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que ponemos por delante, lo que miramos, lo que observamos. El Señor nos dice ahí en el versículo 22 al final, dice, todo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de ¿qué? De luz. Hermanos, cuando cuidamos lo que vemos, cuando ponemos principios en nuestra vida, cuando comenzamos a establecer convicciones en nosotros, y hermanos, podemos decidir, bueno, yo voy a decidir no estar mirando nada que no glorifique el nombre de Dios, déjame decirte, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Nuestra vida espiritual va a marchar ahí en la justicia. Vamos a cuidar nuestro corazón. Mayormente el pecado entra por la vista. Tenemos que cuidar. El versículo 23 nos dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará ¿qué? Lleno de tinieblas. Ahora déjenme decirle algo, hermanos. Cuando nosotros permitimos que el pecado entre por nuestra vista, el pecado va a entrar, va a llegar a nuestra mente, va a pasar a nuestro corazón y va a llegar al lecho. Ese es el procedimiento. Lo vemos, lo meditamos, lo guardamos y lo hacemos. Si permitimos esa brecha a través de nuestra vida, el pecado va a comenzar a echar raíces en nuestra vida. Cualquiera que sea el pecado. Debemos, el Señor nos enseña, ¿verdad? Cuidado con lo que vemos. Vamos a ir a Salmos. Salmos capítulo 101. Salmo 101, versículo 3. Fíjense, el Señor dice, ahí el salmista, dice, no pondré delante de ¿qué? ¿Qué? Cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará ¿a quién? Ahora, fíjense algo, el salmista dice, no voy a poner, él tomó la decisión, eso es una afirmación de lo que había dicho o lo que había decidido el salmista, y él dijo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ahora, esa frase, cosa injusta, hermano, da cavidad a cualquier cosa que no agrade al Señor, cualquier situación. Ahora, más adelante, él va a un punto específico y él dice, aborrezco la obra ¿de quién? De los que se desvían. Entre esa cosa injusta está incluido aquellas personas que se están apartando o que se han apartado de las cosas del Señor para hacer lo malo. Y él dijo, yo no lo voy a poner delante de mi vista. Yo no los voy a considerar a ellos para seguir su ejemplo. No lo voy a mantener delante de mí. No lo voy a ver. Y dice, ninguno de ellos se acercará a mí. Y vaya, hermanos, que nos cuesta alejarnos de amistades que no están haciendo lo correcto delante de Dios. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué piensa usted? No. Pero yo no entiendo a algunos cristianos que tienen amigos, ¿verdad? Y esos amigos aborrecen las cosas de Dios, pero son muy amigos. Yo no entiendo eso. ¿Cómo es que tú puedes tener un amigo, muy amigo, inconverso, que no quiere nada con el Señor, que aborrece las cosas de Dios y puedes tener comunión con Él? Bueno, no podemos aborrecerlo. No podemos rechazarlo, pero sí podemos predicarle. ¿Sabes también por qué no entiendo eso? La Biblia causa dos efectos en la persona. Uno, o acepta. Otro, o se enoja y rechaza. Esos son los únicos dos efectos que hace la palabra de Dios en la gente. Usted va al libro de Hechos, donde los discípulos, los apóstoles, comenzaron a predicar el mensaje del Señor y ve esas dos reacciones. Algunos escucharon, aceptaron al Señor, pertenecieron a la iglesia, fueron amigos de ellos y comenzaron a tener amistad. Otros lo rechazaron y se alejaron. Comenzaron a ir en contra de ellos. Comenzaron a buscarlo para meterlo preso. Usted podrá decir, oye, qué exagerado es el hermano. Bueno, yo diría que exagerado es el salmista. Ahora, ¿sabe que este salmo es escrito por David? Usted no se ha preguntado por qué el Señor dijo de David que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que una de las razones es por las decisiones que David había tomado en su vida personal. David no fue perfecto. Conocemos que David fue un hombre adúltero. Fue un hombre, mató, cometió homicidio. Pero David estuvo pronto a arrepentirse de su pecado. Antes de su pecado, David buscaba de agradar a Dios. Después de su pecado, adivine qué hizo David. Buscó de agradar a Dios. Pero a veces, hermanos, hay principios de las cuales hablamos, o convicciones de las cuales mencionamos, de la palabra del Señor desde este púlpito, hermano, parecen duras, parecen fuertes. Parece que el que está predicando se le voló la canica. No, hermano, el asunto es que son convicciones fuertes en la vida que van a marcar, o mejor dicho, van a cuidar nuestra vida de caer en pecado. Bueno, el salmista pudo decir: no pondré cosa injusta delante de mis ojos. Bueno, ¿qué es lo que quieres? La pregunta sería, hermanos, ¿qué clase de vida quieres llevar? ¿Qué clase de vida queremos llevar en esta tierra? ¿Cómo queremos mostrar la justicia de Dios? O para poder mostrar la justicia de Dios, hermanos, es importante que nosotros comencemos a tomar principios fuertes en nuestras vidas. De lo contrario, no podemos. De lo contrario, vamos a reflejar más nuestra propia justicia que la justicia de Dios. Y necesitamos tomar esas decisiones fuertes en nuestras vidas. Cortar con cosas que no nos ayudan a glorificar el nombre de Dios. Cada uno de ustedes sabrá qué cosas tiene que cortar, qué decisiones tendrá que tomar. Algunos, ¿verdad? Hay cristianos que pierden tiempo en las novelas. Novela significa novela, no la vea. Pero déjame hacerle una pregunta, hermano. ¿Qué enseñan las novelas? ¿Qué principio enseña? ¿Qué enseña de Dios la novela? Yo le voy a decir lo que enseña las novelas. Enseña a fornicar. Enseña a robar. Enseña ahí a los jóvenes a tener relaciones sin estar casados. Enseña a tener pleitos, envidias, celos, chismes. Y pare de contar. Pero ahí le dan 3, 4, 5, 6 horas viendo las novelas. No, yo no voy el miércoles, no, yo no puedo ir a esa hora al servicio. Viene la novela brutal. Y después, con el pasar del tiempo, preguntan, ¿pero por qué mis hijos hacen eso? ¿Pero por qué están haciendo? Bueno, ahí estuvo el maestro. Ese cajón con pantalla de vidrio no es el pecado. Es los programas que pasan a través de ese televisor. Bueno, no tengo televisor. Bueno, tiene internet. Ahora se puede buscar por internet ahí. ¿Sí? Y busca su novela y no se la pierde. O su programa. Mire, si el tiempo que algunos cristianos le dedican al televisor se lo dedicaran a leer la Biblia, sus vidas fueran brillantes para el Señor. No tuvieran tiempo para perder en un cochino televisor, porque mantuvieran su tiempo buscando qué hacer para el Señor. ¿Qué ponemos delante de nuestros ojos? Que podamos decidir en decir como el salmista, de hoy en adelante no voy a poner cosa injusta delante de mis ojos. Cuando usted decida eso, cuando decidamos eso, hermanos, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra vida va a comenzar a andar en luz. Nuestro cuerpo va a estar en luz. No vamos a tener aquello que comienza a producir pensamientos pecaminosos en nuestra mente. No vamos a comenzar a guardar pecados en nuestro corazón. Y vamos a cuidarnos de andar o cometer pecados. Pero todo comienza por los ojos. Bueno, queremos hacer tesoros en los cielos, hermano, vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar a cuidar nuestros ojos. Vamos a comenzar a poner nada más delante de nuestros ojos aquello que es justo, que glorifica al Señor, que exalta el nombre de nuestro Dios. Pero fíjese algo, hermano. Si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo va a estar lleno ¿de qué? De tiniebla. Ahora, yo quiero que usted entienda la cadena que viene aquí en los siguientes versículos. El versículo 24. El Señor dice ahí, ¿ninguno puede servir a quién? Porque o aborrecerá al uno y amará, o estimará al uno y menospreciará. ¿No podéis servir a quién? Este pasaje sí está hablando de dinero, ese versículo. Yo le dije que en el 19 no está hablando de dinero, pero el 24 sí está hablando de dinero. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el dinero con el ojo? La Biblia nos dice, donde esté vuestro tesoro. Bueno, hay gente que su ojo está en las riquezas. Están clavados ahí en tener dinero, en hacer dinero, en buscar dinero. Y sabe qué, hermanos, su mente está llena de dinero. Su corazón está lleno de dinero. Ahora déjame decirle algo. El dinero es un mal necesario. Necesitamos dinero para vivir, ¿sí o no? Si no tenemos dinero, no podemos comer. De manera que el dinero no es malo. La Biblia en Timoteo, capítulo 6, 1 de Timoteo capítulo 6. Vamos a ir allá. ¿Están ahí? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice: porque raíz, ¿saben lo que es una raíz? ¿Sí? Ok. Raíz de todos, ¿qué? ¿Es qué? De todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa palabra ahí, amor al dinero, está hablando de un amor codicioso, de codicia hacia el dinero. Y hermanos, el mismo Señor nos está enseñando de que el tenerle amor al dinero es el causante, no dice de algunos, dice de todos los, ¿qué? Los males. Bueno, el Señor, volvemos a Mateo capítulo 6 versículo 24, el Señor nos dice: ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores. Déjeme decirle algo, hermanos. Cuando una persona, su mirada, su mente y su corazón están tras del dinero, él es un siervo del dinero. Es un esclavo del dinero. Ese es el amo de esa persona. Es su ídolo. Por eso es que a veces no encontramos creyentes en la iglesia porque están haciendo más dinero. Hay hermanos dentro de la iglesia que están pasando necesidad simplemente porque le están robando a Dios. ¿Sí? Porque sus ojos están puestos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hermanos, el día que un cristiano comienza a poner su mirada en el dinero, desde ese momento él comienza ahí a ser el siervo de ese amo llamado el dinero. Bueno, la Biblia nos enseña que no podemos servir a los dos. La excusa perfecta de los creyentes que viven esa situación, bueno, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Bueno, mi pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿En quién estamos confiando? Y ahorita vamos a hablar de eso, del versículo 25 en adelante. Pero hermanos, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Ahí el mismo pasaje nos dice: si servimos a uno, vamos a menospreciar a otro, aborrecer a otro. La palabra aborrecer, hermanos, es un amor menos que al otro, es tener un amor menos que al otro, es una aberración, es un rechazo, es un desprecio. Y cuando alguien comienza a poner su mirada en el dinero y comienza a dejar de buscar del Señor, comienza a dejar de asistir a la iglesia, comienza a dejar de leer la Biblia, comienza a dejar de orar, comienza a darle más tiempo a tener más dinero y comienza a quitarle el tiempo de su familia para pasar más tiempo en el trabajo, hermano, déjeme decirle algo: está menospreciando aquello de valor que siempre el Señor le dio como responsabilidad. La iglesia del Señor, su familia, sus hijos, simplemente por amar o irse detrás del cochino dinero. Y hermano, yo dije al principio, el dinero es importante. Si no trabajamos, no comemos. El asunto es ese amor que le pongamos al dinero. Ese afán que gente tiene por tener y tener y tener. Un amor codicioso. Déjame decirle algo. El avaricioso quiere, nunca se sacia. Quiere, 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 quiere. Bueno, el rey Salomón, el hombre que tuvo más sabiduría y muchas riquezas. El libro de Eclesiastés es un libro donde él habla de una manera terrenal, viendo las cosas terrenalmente. Y él dice, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Bueno, el Señor dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay gente que dice, no, yo voy a poder. Nomás le damos 3 meses y ya no están. La palabra de Dios se cumple, hermano. Nosotros nos equivocamos. Entonces, si tú pones tus ojos en el dinero, tu mente va a estar pensando en qué. Vas a guardar pensamientos de qué. Y vas a llegar a actuar. Entra, piensa, guarda y actúa. Bueno, seguimos en el versículo 26. Por tanto, os digo, no os qué.
No os afanéis.
Afanéis. Y fíjense, vamos a seguir leyendo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué piensa usted? ¿Qué vale más? La vida, por supuesto. El cuerpo vale más que el vestido. Después dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué valor cree usted que tiene usted para Dios? Usted vale mucho para Dios. Bueno, la muestra de eso la vemos en la cruz del Calvario. Murió por usted, murió por mí. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo creo que nadie. ¿Sí? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más vosotros, a vosotros, hombres de qué? Oh, tengo que proveer para mi casa. Bueno, ¿dónde está tu fe? Sí, es importante, hermanos, que nos esforcemos, que luchemos, ¿verdad? Que trabajemos duro, que velemos por nuestra familia. Pero, hermanos, que eso no nos quite el tiempo de Dios. El tiempo que debemos dar a Dios. Que eso no nos aparte del Señor. Yo tengo que trabajar un tiempo, un tiempito extra para poder cubrir una necesidad. Bueno, hermano, ¿qué tiempo extra es ese? Bueno, el domingo. Hermano, ¿dónde está tu fe? Dice, no os afanéis, versículo 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Interesante el versículo 32. ¿Por qué? ¿Quiénes buscan todas esas cosas, hermanos? ¿Quiénes son los que se afanan? ¿Quiénes son los que dan más tiempo para tener más dinero? ¿Quiénes son los que no toman en cuenta a Dios? ¿Quiénes son los que no le importan si van o no van a la iglesia? ¿Quiénes son los que no le importa ahí la provisión de Dios? Bueno, los gentiles. A veces tomamos la actitud de los gentiles. Cuando lo decimos, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ganar más dinero, es la actitud de un gentil. Y hermanos, el Señor quiere que nosotros reflejemos la justicia de ¿quién? ¿La tuya o la mía? Ah, la de Dios, no es ningún, ni la tuya ni la mía. Y el Señor le dice, no, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Wow, qué precioso eso. Mi Dios sabe cuáles son mis necesidades. Mi Dios sabe qué estoy enfrentando. Mi Dios sabe lo que necesito. El asunto, hermano, es que a veces no vamos por las necesidades, a veces vamos por los lujos que queremos. Porque el Señor nos dice que debemos estar contentos con el sustento y el abrigo. Vamos a pasar en la Biblia donde dice, el escritor, no recuerdo si está en Proverbios o en Salmo, él dice, no me des riquezas ni pobreza, manténme del pan necesario. Dice que teniendo riquezas me olvidé de ti, y teniendo pobreza lo maldiga. El Señor dice que Él sabe, Él conoce nuestras ¿qué? Necesidades. La pregunta es, hermanos, ¿crees tú que Dios conoce tus necesidades? Bueno, aparte de que Dios nos dice que Él conoce nuestras necesidades, el Señor también nos dice que pidamos. Eso lo vamos a ver en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 7. Creo. No he leído todavía el capítulo 7, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros, sí, en el capítulo 7, del 7 en adelante. Pero el Señor dice, pedid. ¿No tienes necesidad? ¿Qué debemos hacer? ¿Tienes un problema? ¿Qué debemos hacer? Versículo 33, que ese versículo no le encaja a algunos cristianos. Siempre tienen problemas con ese versículo. Siempre le quieren encontrar las cinco patas al gato con ese versículo. El Señor dice ahí, más, en vez de buscar esas cosas, en vez de afanarte por esas cosas, en vez de angustiarte por esas cosas, en vez de quitarle el tiempo a Dios para buscar de esas cosas, tomando la actitud de los gentiles, el Señor dice, en vez de eso, primero sepa que yo conozco tus necesidades. Segundo, el Señor nos dice, busca primero. ¿Primero es qué? ¿Qué significa primero, hermano? Es profundo, es profundo. Primero es primero. ¿Sí o no? Y el Señor nos dice, más buscad primeramente el reino ¿de quién? ¿Y qué? Y su justicia. ¿Quieres ver la provisión de Dios en tu vida? Busca primero. Pon en primer lugar a Dios. Pon en primer lugar al Señor. Oye, tengo esta necesidad. Te ofrecieron en el trabajo. Oye, fulanito de tal, mira, yo tengo que hacer una situación por allá. ¿Tú puedes suplirme el domingo en mi trabajo? Wow, yo tengo una necesidad. Listo, ahí está. La forma de conseguir el dinero. Y el Señor esperando que tú vengas a servirle, que tú vengas a adorarle, que tú vengas a exaltarle, que tú vengas a agradecerle a la casa de Dios. Pero ahí se nota tu prioridad. Es como que el versículo dijera, más buscar primeramente el dinero. Pero hermanos, el Señor nos dice, buscad primero el reino ¿de quién? De Dios. Oh, no solo el reino de Dios, dice, y su justicia. El sermón del monte, hemos dicho que trata de esa justicia de Dios a través de nuestras buenas obras. Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a comenzar a ver cómo es que el Señor se las va a arreglar para cubrir nuestras necesidades. Y estoy diciendo, hermano, necesidades, ¿sí? Más allá de necesidades, lo que Dios nos dé, más allá de las necesidades, gloria al Señor por eso, disfrútelo, póngalo al servicio de Dios y dele gracias a Dios por eso. Pero el Señor dice ahí, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? El alimento, el vestido, el techo. El Señor dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero ¿de qué manera podemos ver la añadidura de Dios en esas cosas cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su ¿qué?
Su afán.
Basta cada día su propio mal. Bueno, déjeme decirle algo. Hay gente, y entre los cristianos también se ha visto eso, que están enfermos por estar afanados buscando esas cosas. Enfermos, literalmente. Se afanan de tal manera por esas cosas que comienzan a crearse enfermedad en su cuerpo. Se cohiben de momentos de descanso, se cohiben de momentos de tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con sus padres, con sus madres. Le quitan el tiempo a Dios y todo lo que hay en su mente es el trabajo, el dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero. Y la manera de mover ese ciclo en su vida es viendo, tienes que pagar esto, tienes que pagar esto, tienes que pagar esto. Andan afanados. Algunos de ustedes han sido víctimas de ese asunto. El afán. Algunos de ustedes han tenido un familiar víctima de ese asunto, el afán. Y Dios simplemente está esperando que tú comiences a buscar el reino de Dios, su justicia. Y Dios va a comenzar a mostrar o a darte esas cosas, esas necesidades, a cubrir tus necesidades. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza en el Señor? Bueno, hay un salmo que es muy especial para la mayoría de los cristianos. El Salmo 23. Jehová es ¿qué? Nada me faltará. Un momento de necesidad, Señor, tú dices en tu palabra, tú eres mi pastor, nada me faltará. Y el Señor quizás en el cielo diciendo, pero déjame pastorearte. Déjame hacer mi trabajo como tu Señor. Pero siempre repetimos esa frase, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no nos preguntamos, Señor, yo me estoy dejando pastorear. Señor, tú estás tomando el control completo de mi vida. A veces parece que le dijéramos al Señor, ya va, Señor, hasta aquí tú no has podido, déjame, yo voy a comenzar a... No has mostrado nada, déjame yo hacer las cosas. Parece que a veces actuamos así. Y el Señor simplemente dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. y déjame el resto a mí. Déjame, yo proveo tus necesidades. Bueno, espero que aquí no vaya a salir alguien diciendo, bueno, me voy a quedar en mi casa y voy a esperar que el Señor me provea. Y si no, busco el proverbio 6 y te hablo de la flojera. Pero hermanos, es ese asunto de quitarle el tiempo a Dios para buscar suplir nuestras necesidades, cuando Dios quiere mostrar su poder, su provisión a través de nuestras vidas. Pero todo comienza, ¿sí? ¿A dónde estás poniendo tu mirada? En Hebreos capítulo 12 el Señor nos dice, puestos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, mantengamos nuestra mirada en Cristo, mantengamos nuestra mirada en el galardón, como viendo el invisible, como habla de Moisés, y que Dios se glorifique en el resto. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir, hermano, yo he sido víctima de mi propia avaricia, de mi propio afán. Yo he sido víctima. Yo quiero comenzar a confiar en mi Dios. Yo quiero dejar que mi Dios supla todas mis necesidades. Yo quiero comenzar a darle el tiempo que Dios merece. Quizás habrá alguien aquí que pueda decir, hermano, a partir de hoy yo voy a decidir a no poner ninguna cosa injusta delante de mis ojos. Voy a guardar mis ojos para que se haga más fácil el guardar mi mente y mi corazón y servir para Dios, servir a mi Dios. Va a comenzar a hacer ese tesoro en el reino de los cielos, con la justicia que Dios quiere, la justicia de Dios. Quizás habrá alguien así que pueda decir, hermano, ore por mí, voy a tomar decisiones, estoy tomando decisiones en mi vida, cuidar mis ojos, confiar más en mi Señor, a darle el tiempo que Dios le merece. Quien pueda decir, hermano, ore por mí, levanta tu mano. Amén, 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 amén. Habrá alguien más que pueda decir, hermano, ore por mí, yo voy a guardar mi vida para servir a mi Señor. Ore por mí. Sí, voy a esforzarme para proveer para mi familia, voy a forzarme para buscar el alimento, pero no me voy a afanar. Voy a dejar que Dios tome el control. Voy a darle el tiempo que le he quitado a Dios hasta ahora. Voy a comenzar a dárselo. Ore por mí. A ver esas manos levantadas. Amén. ¿Alguien más que pueda decir, hermano, ore por mí? Amén. Amén. Ahí en tu silla, tú que estás tomando decisión, bueno, doblas tu rodilla y le dices, Señor, aquí delante de ti, doblando mis rodillas, yo te ruego, yo te suplico, Señor, ayúdame. Ayúdame a cuidar mis ojos. Ayúdame a cuidar mi mente, ayúdame a cuidar mi corazón, ayúdame a confiar más en ti, Señor. Haz de tu silla un altar y dile, Señor, ayúdame. Padre, tú conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por los hermanos que están tomando decisiones. Tú sabes cuáles son sus decisiones, Señor. Tú sabes cuáles son las mías. Padre, danos la fortaleza para ser firmes, constantes en las decisiones que estemos tomando. Que nuestra fe crezca, que nuestro servicio a ti aumente, que podamos cuidar nuestro corazón, nuestra vista, y todo nuestro ser, Señor, te glorifique. Bendice a cada hermano, Señor, que está ya sentado. Algunos han doblado sus rodillas, tomando decisiones en sus vidas. Te ruego, Dios, que perdones nuestras malas decisiones, Señor. Nos ayudes a vivir cada día más para ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendice lo que resta del servicio, que podamos finalizar con un buen tiempo de compañerismo, gozándonos unos con otros, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.